buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 58 de Les Rulo, gente. El único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes. Como siempre, soy su co-conductor Ignacio Magnaco y me encuentro a distancia, ya la mayor parte del podcast a este punto, con mi co-conductor Federico Galante.
¿Qué onda, Nachito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentra este nuevo día de grabación? ¿Qué onda la gente? ¿Cómo están? Contesten en su cabeza, obviamente, no nos van a poder contestar. Si esto ya lo van a escuchar grabado. ¿Todo bien vos, Nachito?
Va, al menos hasta que vamos directo, que en ese momento nuestras PCs se van a prender fuego, pero sí. todo bien, bastante bien dentro de todo. Muy tranquilo y nada, con un par de cosas de contar. ¿Y vos cómo andás?
La verdad que sí, bastante bien, un poco cansado. Hoy me levanté temprano para una materia. Y estaba leyendo también ya para un final que tengo ahora el martes. Que ya empecé a estudiar, quédate tranquilo. Estoy estudiando bastante y la verdad que mientras leía sentía la pachorra encima. Así que no prometo estar con todas las pilas.
Es cuarentena, sí, estamos en cuarentena, así que es lógico.
Sí, no, y también el tema es que me levanté re temprano. No dormí nada.
Bueno, es complicado. Bueno, trata de dormir un poco de paso, ¿no? Estaría
sí,
bueno.
Voy a intentar.
Y bueno, ¿vos qué anduviste jugando durante la semana?
Uf, ¿qué no anduve jugando? Es la pregunta.
Mira, no. Esto creo que esta va a ser una competencia dura.
No, estuve jugando. Mi juego básicamente esta semana se basó en una cosa y media. Y digo y media porque ya hago spoilers de la cosa y media. Jugué un par de partidas de Isaac. Pero si no, mi semana se basaba en únicamente Rancher. Ando enviciado mal con ese juego. Que malditos slimes, son tan lindos, tan hermosos.
Te vi a veces que estás conectado en Steam, sí.
Sí, pero únicamente era, bueno, termino de hacer esto, Slime Rancher. No conté mucho del juego, pero creo que ya es un momento en que juego bastantes horas, como para al menos darme unos minutitos y contar más específicamente. Bueno, Slime Rancher es básicamente un juego en el que tenés que administrar tus propios recursos y estás en un mundo de slimes en el que los tenés que ir recolectando, diferentes slimes de, no sé, los slimes de roca, los, ¿cómo se llaman? Los radiactivos, los de lava, los slimes comunes, los tipo gato, sí, que son slimes que tienen formita de gato, y hay un montón más así. Slimes miel, que tienen como los cositos de la miel en la cabeza. Y vos lo vas recolectando y tenés que ir alimentándolos porque ellos te dan plort. ¿Qué son los plorts? Básicamente cuando comen su fruta o cualquier cosa que les des, bueno, en realidad cualquier cosa no, porque tienen una dieta, te dan los plorts, que yo los vengo a relacionar con la caca, porque vos le das de comer, hacen ñam, y de repente hace pluk, y sale de atrás de ellos un plort, que es como un diamantito. Pero y yo digo, esto es caca, o sea, estoy juntando caca. ¿Qué pasa? Esa caca, o plorts, vos después los vendés a un mercado imaginario en el juego que va fluctuando, se van subiendo algunos precios, bajando de los plorts y va generando plata. Y bueno, con eso vas expandiendo las zonas de tu rancho, que puedes agrandar para una zona de cuevas que es específica para algunos slimes que les prefieren la oscuridad. Después otra zona de un puerto donde es más agua. Después otra zona de campo donde puedes agregar tus cultivos. Y nada, eso, en el medio del mundo, mientras vos vas avanzando, muy al principio te vas a dar cuenta que hay slimes gigantes de cierto tipo. Esos slimes gigantes lo que hacen es, vos les tenés que dar de comer mucha de su dieta. Por ejemplo, los slimes comunes son los rosas. Y esos sí comen cualquier cosa que le des, fruta, verduras, carne. En eso se distinguen la variedad de comida, frutas, verduras y carnes. Yo le doy carne, verduras, frutas, cualquier cosa, lo tengo que llenar hasta un momento en el que se lo vea rechonchito y que no puede comer más, y ahí explota y suelta o recompensas o una llave, y esa llave te permite abrir una puerta que te agrande el mapa. Y bueno, vos tenés que ir avanzando. Yo ya llegué hasta como una zona, tengo hasta los slimes, un tipo de slimes que pueden atravesar paredes tengo, o slimes cuánticos, ahí está, así se llaman. Imagínate. Sí, y nada, cuestión que ya tengo gran mayoría de los slimes, me deben faltar 4 o 5 especies, no, 3 especies me deben faltar, y ya los tengo bastante ordenados en sus chocitas, en sus ran, en sus casitas. Mis, ¿cómo se llaman? Mis cultivos también, tengo bastantes cultivos de todo, tengo un silo donde guardar. Y el tema es que quizás no me enganchaba tanto como ahora, es que yo perdía mucho tiempo en, ¿qué pasa? Ir a darles de comer, donde cuando ya vas teniendo más slime, tenés que, para sacarle más provecho, tenés que darle su fruta o verdura o carne preferida para que te den más plorts. Te dan el doble. ¿Qué pasa? Yo perdía mucho tiempo en ir, darle los plorts, juntar los plorts, venderlos, y el problema del juego es que vos tenés 4 slots en el que podés ir acumulando primero, no sé, 10 objetos y después los vas upgradeando hasta 50, pero seguís teniendo 4 slots para ocupar. Y solo podés llevar 4 cosas diferentes, no podés mezclar. Y ponele, si a vos tenés, completaste uno, no sé, de una fruta y tenés 3 libres y te sobran frutas para juntar, no podés juntar más, por más que tengas 3 slots libres. Ya llenaste uno, ya está. Eso es también algo que no me gusta. ¿Me entendés lo que quiero decir?
Sí, la verdad que no, no es una mierda. O sea, no, no entiendo imaginate, cómo se juega ese juego. Pero
imagínate bueno. Que vos tenés
creo que, un... Fede, creo que es una de esas cosas que ya voy a descubrir cuando lo juegue.
Bueno, pero lo importante es esta cuestión del inventario. Vos tenés 4 slots de inventario que los podés llenar hasta 50, ¿no? Yo lleno el primero de todos con 50 de algo y digo, bueno, me sobró esto que tengo que llevar de punto A al punto B, lo meto en el slot 2. ¿Qué pasa? El juego no te deja porque ya tenés un slot lleno de eso, pero tenés los 3 slots restantes vacíos y el juego no te deja llenarlos. Y eso es lo que me estaba molestando, porque tenía que ir y venir, darle de comer a los slimes, meterme a los ranchitos del slime, darle de comer, hasta que encontré la magia para empezar a hacer mi granjita más productiva, que fueron los automatizadores. Claro, yo les dice automatizadores de comida y de recolección de plorts. ¿Y qué pasa? Yo les dejo cantidades de comida bárbaras y les dejo y programo con cuánta velocidad quiero que se las den. Generalmente velocidades cortas, porque si no se me quedan sin comida. Y el recolector de plorts va recolectando cada tanto todos los plorts. ¿Y qué pasa? Yo me puedo ir tranquilo a hacer las misiones, a agrandar el mundo, todo. No tengo que estar preocupándome si le di de comer a los slimes, porque si no le doy de comer se me enojan y me pueden llegar a matar o se mueren. Y eso le da de comer, todo me genera plorts. Y yo llego, después recolecto todos los plorts, les pongo un poco más de frutas, verduras, carne y me lleno de guita. Y es así como estoy avanzando un montón. Por eso estoy reenganchado, porque obviamente ya le agarré la onda, ya desbloqueé creo que todas las zonas. La última que me queda es la de un, ¿cómo se dice? Un laboratorio en el que puedo hacer experimentos para crear maquinaria y eso, ahí lo dejé, que esto fue hace 2 días. Y por ahora que estoy estudiando no lo toqué, pero básicamente por eso está enganchado, porque encontré el proceso de automatización de todo y dije, bueno, ya está, me puedo ir tranquilo a hacer las cosas, porque antes perdía como 20 minutos en darle de comer a los slimes y juntar las frutas y verduras, que era verdaderamente una fiaca tremenda. Y nada, eso fue todo lo que estuve jugando esta semana, básicamente. Slime Rancher, que ustedes dirán, es un juego que parece muy infantil, muy, no sé, muy aburrido, pero no, es muy divertido, muy llevadero, la pasás re bien, es muy para estar chill, así que yo lo recomiendo al máximo. Eso.
Bueno. Voy a tratar de mantenerlo breve, no quiero aburrir a la audiencia, todo eso quiero que me pongan noticia, pero mejoré mi PC, para resumirlo, me compré una RX 570, y bueno, hace unos días me instalaron, todo lo más, no hubo problema, y sí, básicamente tengo una PC gamer. Estuve jugando bastante juegos, pero voy a, o sea, si detallaría cada uno de ellos estaría todo el día, en serio, pero
sí, voy a detallar. Sino...
¿Qué?
Mencionarlos rápidamente.
Bueno, sí, me voy a concentrar más en los que jugué post mejora, que fueron, Super Hot, que lo jugué y lo terminé rápidamente, que algunos me dirán alto vicio, pero si saben cuánto dura Super Hot, sabrán de que no es un juego muy largo. La verdad, bastante bueno. Después, Abzu, que son en parte de los creadores de Journey, algunos de los creadores de Journey. La verdad, me pareció una experiencia muy linda y el arte me pareció hermoso y... yo no sé si será solamente por la estética o por la banda sonora, pero me cautivó más que Journey. Quizás Journey tuvo que ver el arte, que el arte está muy buena, pero Los colores no resonaban tanto conmigo, pero Abzu, que es abajo del mar, es hermoso, me parece maravilloso. Eso sí, le tuve que bajar algunos settings. Y después, ahora me estoy descargando el Watch Dogs 2, en este momento, de hecho, que espero que no tenga algún efecto demasiado perjudicial en la calidad de audio, se lo dejé abundantemente claro en Fede. Y otros dos juegos que voy a reservar para la primera noticia, porque creo que se van a vincular bastante bien. Pero bueno, ¿te parece que nos pongamos con las noticias?
Ah, eso sí que fue quickly.
No, pero ahora justamente voy a conectarlo con la primera noticia.
Bueno, dale, empezás vos igual, así que...
Sí, dale. Bueno, para empezar tenemos los juegos gratuitos de la Epic Game Store, que algunos de los juegos, por no decir todos los que mencioné antes, están gratuitos de Epic Game Store. Y bueno, tenemos dos que son Layers of Fear 2 y Costume Quest 2. Bueno, uno vinculado al aspecto de terror y otro vinculado, bueno, al lado de, bueno, disfrazarse para Halloween y todo lo demás. Siguen con esta temática Epic. La semana pasada fue a Machine for Pigs y la semana que viene, por ahora no podemos decirlo, pero yo creo que la semana que viene es la más emocionante semana de los juegos gratuitos que tuvimos en un buen tiempo, que tendremos en un buen tiempo, pero bueno. Ahora, yo quiero destacar Layers of Fear 2, ¿por qué? Porque dije que mencioné dos juegos más y los otros juegos que jugué fueron Layers of Fear y Observer, que los dos fueron desarrollados por Bloober Team, que, sin necesidad de decirlo, también desarrollan Layers of Fear 2. Que sí, ya
¡Ah!
lo claimé.
No puede ser.
Va, más que nada lo destaco por Observer, porque Layers of Fear es bastante hoy. Va, qué sé yo, a ver, a Machine for Pigs fue hecho por The Chinese Room y no por Frictional Games. Era Frictional Games, ¿no? Sí. Pero Layers of Fear 1 no es un juego que me dio miedo per se. Tiene sus momentos de miedo. Hubo su momento que yo decía, no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí. Pero es más como un simulador de casa encantada, por así decirlo. No quiero llamarlo
Sí,
Walking Simulator, pero es muy lineal. Lineal.
tenés que interactuar con llaves y algunos objetos y bueno, y los cuadros, que es la temática principal del juego.
Sí, eso iba a decir. Para mí la razón por la que últimamente me gusta y lo encuentro entretenido es porque me encanta todo el diseño visual que tiene y cómo todos los aspectos de terror se relacionan con la vida personal del artista y con las pinturas. Eso es bastante creativo, no me da miedo y yo creo que en términos de puro horror va por muchos tropos, pero al menos admiro su diseño visual y artística, me parece que por eso está muy bueno. Observer, por su otra parte, bueno, es así más cyberpunk y la estética, una vez más, me parece sensacional. Tiene el actor de voz, o sea, el actor de voz es el actor que hace el villano de Blade Runner, así que mucho se relaciona con eso. No que sea el mismo universo, ¿no?
Sí, no.
Pero en términos de interacción hay un toque más, pero en lo que se viene a los sustos y al horror lo encontré un poco peor. Y hay secciones de sigilo que te tiran de la nada forzadas, que se introducen sin ningún tipo de aviso, así que vos te podés morir por absolutamente nada. Así que Observer, dentro de todo, no me decido con ese juego. Sí, yo creo, hay razones por las que considerarlo mejor juego y hay razones por las que considerarlo peor juego que Layers of Fear. Yo lo que puedo decir que personalmente, a largo plazo, creo que Layers of Fear me entretuvo más. No lo digo, pongo como mejor o peor juego, pero me entretuvo más, me enganchó. Además, Observer es mucho más largo y juegos como eso que sean muy largos no benefician mucho, pero sí.
¿Qué te iba a decir? ¿En Layers of Fear hay un enemigo físico o no? Tengo esa duda porque
Esa es
no me
la cosa.
acuerdo.
Layers of Fear no te morís.
Ah, mira.
No podés morir. Y esa parte de razón por la que algunos le tiran crítica. Y entiendo, ¿eh? No, o sea, tenés enemigos. O sea, obstáculos. Pongámoslo así: obstáculos. Layers of Fear. Y tengo entendido que Layers of Fear 2. Sí hay posibilidad de que mueras, pero las veces que lo hacen supuestamente son reforzadas. Pero bueno,
Claro.
ni molesta, más que
Sí, debe quizá
terrorífico.
alguna cutscene o algo así específico para la historia.
Sí,
¿No?
lo que te puedo decir es que en Observer, las pocas veces que te morís, sí también es forzada porque son en esas secciones de sigilo, que, como te dije, son muy forzadas, se sienten que salen de nada y se sienten como que los desarrolladores están diciendo, ¡ay, cierto, esto es un juego! ¡Pará, pará, metamos a sección de sigilo! Es así, o sea, se siente así. Y yo creo que Bluebird Team tiene mérito en algunas de sus cuestiones, pero yo creo que en puro horror le falta laburo y podrían tomar un poco de, o sea, podrían tomar un poco de inspiración de otras fuentes. Pero no creo que sea un equipo de desarrolladores que tiene la profundidad de una pileta para nene. Yo creo que tienen.
La
que tienen mucho.
La profundidad de una pileta para
nene. Sí, yo no sé si fue muy cruel con esa conversación, pero no, yo creo que tienen mucho talento, pero a veces no lo expresan de la mejor manera. Aún así, Layers of Fear me gustó y Layers of Fear 2 eventualmente lo va a jugar.
Buenísimo, buenísimo. Sí, espero que te guste Layers of Fear 2. Yo, la verdad, como te contaba antes de empezar, lo había visto por gameplay y no, miedo tampoco me había generado. Y me aburría el gameplay. Pero espero que hayan innovado un poco.
Yo diría que a las personas, esto no te incluye por lo que me contás, claro, a las personas que al menos se encuentran un poquito mínimo por juegos como estos, particularmente ahora Layers of Fear 2, yo sugeriría que se lo climen, porque son juegos bastante cortos y te los pasas de una, no es que tenés que decir, bueno, acá le tengo que meter un... No, o sea, son experiencias breves, que son parte de esta buena en ese caso.
Ok. También sí, bueno, voy a hacerte caso y voy a darle una chance por más que no me importe.
Si a vos no te interesa, si no te interesa, no pasa nada, está bien.
Y pero me descargué el Machine for Pigs y voy a darle una chance a algún otro juego de terror.
Igual no te preocupes que no va a ser lo único terror que vas a tener lo que resta de octubre. Pero bueno, ya llegaremos a ello en otro momento.
Bueno, ahora vamos con la siguiente noticia, que creo que esta noticia hasta...
Es de terror.
Sí, es de terror y de las mejores decisiones en la historia de los videojuegos. Voy a decir porque, bueno, voy a ser directo. 2K añadió anuncios publicitarios en las pantallas de cargas iniciales de NBA 2K21 que no se pueden saltar. Varios usuarios de PlayStation 4 y Xbox One, también como algunos de PC, notificaron esto, que básicamente son publicidades al Oculus Quest 2, este aparato para realidad virtual, y que dicen que son los casos en que la publicidad es completamente larga. No dicen básicamente cuánto, pero bueno, dura alrededor, acá por lo que estoy viendo, y 30 segundos, que es un montón para una pantalla de carga y tanto para un juego de básquet. ¿Qué 30 en el segundo necesitas tanto para cargar? Y queda muy fuera de contexto, sinceramente, la publicidad. La estoy viendo ahora.
Corregime si me equivoco. ¿Los de 2K no fueron los mismos que dijeron con este juego de que el upgrade no iba a ser gratuito?
Sí, exactamente.
Solo voy a decir esto. Es 2K.
Sí, además, al final, antes de que empiece el juego, te tiran, por lo que estoy viendo acá, te tiran como un loguito de 2K TV. O sea, haciendo como que mostrando que ellos lo avalan. Y me da una completa y total bronca. Es como la película de los Simpsons, ¿viste? Cuando Homero está haciendo los retos con Bart y aparecen los anuncios de Fox y dice, sí, ahora hacemos anuncios en las películas incluso. Es algo así. Pensé en eso directamente.
Mira, entiendo completamente la bronca y yo no digo que no esté mal, está re mal, pero la verdad este punto no me sorprende. De hecho, voy a tirar medio un hot take. Honestamente, ¿qué franquicias anuales del índole como esta hoy en día tienen una reputación unánimemente al menos decente? Pensémoslo. A ver, Madden lo hicieron bol. Madden lo están haciendo bolsa. FIFA, a ver, ya sé que te gusta FIFA, Fede, pero lo están haciendo bolsa.
Mi gusto por PES, antes era más fan de FIFA.
Sí, sí. No PES también. WWE, no hablemos. Y bueno, ahora pasó con NBA. Yo creo que la única que estoy viendo que es anual, que está recibiendo buenas, son los Fórmula 1. En serio. O sea,
Sí, los juegos de carrera quizás están remontando más. Sí, también los Forza.
No, igual, yo diría que lo Fórmula 1 porque Fórmula 1 es el único de esa índole. Cuando digo esa
Sí,
índole es
bueno,
más en el
sí.
terreno de deporte, ¿se entiende?
Sí,
Y
sí, sí.
Forza nos sacó un juego nuevo desde 2018, así que tenemos el nuevo, pero bueno, ya todavía no sabemos nada. Esperemos que sea una maravilla, pero bueno, Forza, así que.
Sí, además incluso
Forza
por...
es, creo que es una, es la única saga que le tiro muchísimo al Abo y no jugué ningún juego todavía, pero ya llegará. Forza Horizon 3 técnicamente lo tengo, pero sí.
¿Qué más te iba a decir? Incluso en esta noticia cuentan que a las personas que tienen, les salta la publicidad en PC, vos no podés saltarla instantáneamente hasta que te cargue ya el juego. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene una micro, un disco duro SSD y
Un
el, la
montón
pantalla.
tiene SSD, Dios mío.
Sí, no, obvio, pero como el principal y donde está instalado el juego y el juego les tarda un montón y la publicidad se mantiene, no la pueden sacar.
A este punto yo creo que hay virus que son menos intrusivos, sí, lo dije.
Pero no, la verdad es una tristeza. Es como, bueno, no me tiene que sorprender en cierto punto porque, no sé, por ejemplo, Kojima en el Death Stranding te muestra una lata de Monster y hay publicidades también. Está en esa dentro del juego, pero igual sigue siendo la ruptura del plano videojueguil.
Irritante,
Claro.
extremadamente irritante.
Sí. Y
Por no
después...
decir palabras mucho peores.
O después también está, ¿cómo se llama? Este juego que lo había escuchado de los chicos de Café Fandango, el Street Fighter V creo que era, que tenía publicidades
Sí,
en los
eso lo
escenarios
hablamos,
como de
eso es
Pepsi y también
maravilloso.
en las ropas. Pero nada, ¿querés pasar a la otra noticia que se basa en buenas decisiones?
Bueno, seguimos con la polémica, por no decir completa controversia y negatividad justificada, porque hablamos de uno por el creador de por el
Director.
director creativo de Google Stadia. Google Stadia, por si no recuerdas, el año pasado era un sistema de streaming de juegos, falló por completo, no nadie prestó atención, y yo era de esas personas que decidió no ser demasiado agresivo con el sistema, o sea, como diciendo, bueno, pobres, pero después de esto yo digo, ¿para qué hay que ser misericordiosos con la industria triple A? Pero bueno, me estoy adelantando. Básicamente lo que opinó en Twitter, delicadamente, era que los streamers deberían pagar por streamear videojuegos. Si vamos por la misma lógica, vi un comentario que hacía alguien, los streamers que hacen de cocina deberían pagar por cualquier ingrediente que usan. Lo encuentro
Claro.
un comentario extremadamente estúpido, idiota,
Sí.
ignorante y potencialmente peligroso.
Esto salió más que nada del tema de Twitch, que ahora te va a hacer borrar todos los clips, que los clips son secciones de los tus directos que puedes ver indefinidamente porque se quedan guardadas. En las que haya música, en las que haya elementos de copyright. Muchos, bueno, streamers están borrando todo y parece que se sumó a, ¿cómo se dice? A la charla este querido hombre, Alex Hutchinson. Y parece que está más preocupado por lo que hacen los streamers que por su propia plataforma.
Sí, es increíble como un director, sabiendo que ya tú formaste parte de un sistema que fue un completo fracaso, no solo decidí no hacer nada, sino que enterrarlo aún más ese fracaso.
Sí, además el chabón, uno le comenta, yo vi el tweet, le comentaba, bueno, pero en muchos casos, en la generalidad de casos, los streamers más famosos tienen plata y no juegan juegos pirateados, en primer lugar, los compran. Y en
Sí,
segundo lugar...
mira, hoy te puedo decir que yo te puedo decir que hoy en día, si un juego está disponible por medios digitales, sobre todo en Steam, la gente no lo va a piratear.
No, obvio, obvio, es... A menos que sea un emulador de un juego muy viejo. Pero primero eso, que lo compran. Segundo, que en algunos, en la gran mayoría de casos, que los juegos más, que los streamers más famosos jueguen ciertos juegos, motiva a la gente a comprárselo y jugarlo a la vez. En especial con los indies. ¿Y qué dice el chabón? Este chabón dice que esto pasa con algunos, no con todos los juegos. Que como justificando, no, esto no es totalmente cierto. Para mí, no todos los juegos tienen éxito cuando cuando los streamean en Twitch. No sé, fíjate el Among Us, que lo empezaron a streamear
sí,
en Twitch
obviamente.
Y se recontravendió, o el Fall Guys.
Pero justamente, Fede, antes hablamos, no sé, juego de terror. Yo no sé si juegos como... si juegos como, por así decirlo,
Five Nights at Freddy's
o Amnesia The Dark Descent hubieran sido tan populares como lo son, de no ser por la internet y la comunidad de YouTube o los streamers.
Claro, exactamente. Y le querés cobrar a alguien que hizo famoso tu juego, que si no, no te lo compraba ni Pepito el de la esquina.
O sea, ni siquiera, mira, si fuera cosas como reviews... Igual me daría bronca, yo diría que no está bien porque reseñas sirven para informar a los consumidores. Pero ahí al menos puedo entender un poquito de que viene si se habla de reseñas negativas. No me parecería bien, pero bueno, acá ni siquiera entiendo el razonamiento.
Es que vos cuando compras el juego vos podés hacer lo que quieras, no hay una ley que te impida streamearlos ni cómo hacer las reseñas y sería una locura. Es decir, tengo que... Si yo salgo en un video de repente estoy andando por la calle y sale la tapa, no sé, el de Last of Us 2, no, mirá, salió la tapa del de Last of Us 2, dijiste dos palabras, te lo cobramos, ya está. Me parecería una locura incluso para reseñas. Si yo me lo compré, puedo hacer lo que quiera, puedo agarrarlo y tirarlo por la ventana, que se lo coma el perro de la esquina, lo vomite, pase el pájaro, lo regurgite a sus hijitos y después salga volando ahí las piezas del de Last of Us 2. Dije de Last of Us 2 porque es el primer ejemplo que se me ocurrió. Y está bien porque es mi plata y porque yo lo compré el juego y ¿qué te importa qué hice con el juego? Para no ser más guarango, si me lo quiero insertar en tal zona, lo hago también.
Igual, vale mencionar de que Google en sí se distanció de lo que dijo este desarrollador.
Sí,
menos mal.
Básicamente.
Sí, y lo dejamos para el final, más que nada para hacer un run con esto, pero bueno, tiene sentido.
Calor me
pero
agarra.
Bueno, pero bueno, ahora tenemos la siguiente noticia que es considerablemente menos polémica.
Sí,
por suerte.
Por suerte, gracias a Dios. Oh, Dios, cómo estoy.
Únicamente estamos hablando de EA, así que...
Venimos de mala racha, 2K, de Google, EA. Bueno, pero la noticia es que ya hemos hablado de esto, ya he dicho esto muchas veces, inserte de propaganda de Tribago. Apex Legends y la Switch, una relación amor-odio. ¿Qué pasa? Ya episodios anteriores, creo que incluso en cuarentena habíamos hablado de que el Apex Legends iba a llegar a Switch para este año, pero ¿qué pasa? No, se canceló y se va a lanzar en Steam el 4 de noviembre, pero la versión de Switch de que tanto estamos hablando se retrasó a 2021. Para ese entonces yo creo que el juego, la Switch, ya pasaron a otra historia. Ya sé que la Switch es mucho decir que pasó otra historia, pero al menos el juego, creo yo. No va a ser lo mismo. Ya los jugadores que los que tengan una Switch no van a tener ganas de entrar a un juego que ya tiene, ¿cuánto? ¿2 años? No sé.
Yo tengo que estar ahí en desacuerdo. Porque hay una... Yo vi un video que de Reisevic... Me parece que hablaba acerca del dicho común de que los juegos están, un juego online, X juego online, está muerto. Es una frase reventadísima.
Sí, pero no
que
muerto.
Buena parte
no
de las veces mucho. Proviene de gente que ni siquiera jugó los juegos o jugó poco o lo está jugando en este momento. Y es por la lógica de, bueno, no llega la competición de ahora, en el caso de ahora, Fortnite. Y no, por supuesto que no llega a Fortnite. O sea, no va a ser más popular con Fortnite. Solo Fortnite es tanto popular con Fortnite. Incluso Fortnite no llega a la popularidad que tenía Fortnite antes. Es una locura. A lo que voy es que Apex Legends sigue siendo un juego increíblemente popular. Obviamente, si lo comparamos con Fortnite, no. Pero es súper popular, la verdad.
Sí.
Así que yo creo que va a seguir teniendo audiencia. Además, si Minecraft salió en Wii U en 2015, fin de 2015, yo creo que tranquilamente podría salir Apex Legends en el año que viene en la Switch.
Pero, el primer punto. Yo no me refería a muerto que iba a dejar tan muerto, sino que lo quería decir, no va a recibir tanto apoyo por parte de Switch, porque es un juego que ya tiene, va a cumplir 2 años y ya tiene un montón de contenido. Que quizás alguien...
Pero
que
por eso van a integrar, seguramente integren todo el contenido de una.
Sí, obvio, pero quizás porque ser más contenido... Obviamente, sí, van a agregar todo el contenido de una, todas las actualizaciones. pero por esa misma razón quizás no atrae a tanta gente, ¿me entendés? Porque no estás hablando del juego desde el principio. No sé, es lo que pienso yo. Y segundo, el comparar Apex Legends con Minecraft es una comparación totalmente errónea para mí. Minecraft es Minecraft y es con 20 veces... Está al nivel de la altura de... Creo que a
pero
veces
por el otro lado, la Wii U... pero por el otro lado, sí, Minecraft. Pero la Wii U ni siquiera se acerca al éxito de la Nintendo Switch. Para nada.
No, bueno, está bien, pero... Sí, no, no está bien. Yo no estoy cuestionando el éxito. Es más, creo que eso... Yo qué sé, no me juega a favor, pero... yo creo que el comparar Minecraft con Apex Legends no tiene mucho sentido.
Yo no lo comparaba, o sea, yo no lo traté de comparar, y si eso no es así, me disculpo, los juegos, tanto por los juegos en sí, sino más que, o sea, sí, por un lado, es más popular, muchísimo más popular Minecraft, y lo era en su momento, de lo que es Apex Legends. Pero a la vez, Minecraft se portó un sistema muchísimo menos popular de lo que se va a aportar ahora Apex Legends. Así que tenés algo como que, sí, por un lado es muchísimo más popular, pero se portó un sistema con 10 millones de unidades vendidas y ahora Apex Legends se va a portar un sistema que es potencialmente el segundo más vendido de Nintendo.
Sí, bueno, pero no, está bien, es lo que yo pienso igual, no es como...
No, sí, a ver, yo también es lo que pienso yo.
No, pero,
yo tampoco.
Pero no sé, yo creo que quizás... No, ya como que el hype de Apex llegando tan tarde para los jugadores de Switch no sea tanto, a eso me refiero.
Es que también parte de mi escepticismo viene porque cosas como que Apex Legends, no es lo que era, o no es tan popular, viene parte de mi escepticismo porque esos comentarios yo los vine escuchando desde 2000, ¿cuándo salió este juego? ¿En 2018? ¿2019? O sea, desde el primer mes que salió lo vine escuchando, o sea, así que por ende yo ya tengo un escepticismo integrado con comentarios como, y bueno, Apex Legends no tan popular, así como con cualquier juego. Yo no digo que no pueda suceder, pero bueno, porque yo te digo que sí he jugado juegos que te puedo decir, este juego está legítimamente muerto. O sea, juegos que sí hoy te metes y es complicadísimo encontrar jugadores, pero bueno. Yo creo que va a seguir siendo rentable en Switch. Quizás no tanto como la PlayStation 4 de Xbox One, no lo creo. O en PC, no lo creo. Pero va a seguir siendo rentable.
Sí, ojalá, eso espero, pero bueno, era mi opinión. Ahora sí, ¿querés que pasemos a otra noticia?
Bueno. Ahora pasamos con una mención breve que, bueno, en el caso de muchos, lamentablemente, no nos perjudica, no nos hace mucha diferencia, pero tenemos PT, que era la demo jugable, lo que iba a ser Silent Hills, que Konami asesinó en 2015, y ahora se confirmó que para los jugadores privilegiados que lo tenían en su PlayStation 4, no, el juego no será compatible en la PlayStation 5. Y estoy 150% seguro que se vincula con el hecho de que Konami quiere matar ese juego con la mayor velocidad que pueden.
Sería un lindo golpe bajo para Konami que, Sony hiciera algo y de repente se pueda jugar. Sería genial.
Sí, PT deben ser de las cosas que... PT, al menos creo que puedo hablar por mí y por más de un par cuando dice que PT fue de las cosas que más me dio bronca que hizo Konami, que lo hayan directamente eliminado el juego.
Sí,
sin
sí,
posibilidad
sí.
De siquiera volver a descargarlo. O sea, lo de Silent Hill ya fue bastante malo, pero es un juego cancelado. PT era una experiencia que ya salió, era considerada increíble a la escala de calidad de algunos AAA. De algunos juegos AAA y lo asesinaron, lo sacaron. Llegó al punto de que muchísimos juegos tomaron inspiración, se copiaron de PT para básicamente tratar de revivir esa experiencia. Algunos llamaban el primer Layers of Fear como PT 2. Yo lo diría considerablemente menos exitoso, pero hey, la experiencia está ahí. La inspiración está ahí.
Uh-huh. Bueno, sí, esto era más que nada una mención porque ya se había rumoreado anteriormente lo que habíamos hablado también de que supuestamente se iba a poder jugar. Pero el argumento que ahora sostiene Konami es que como no está en la tienda, no lo vas a poder transferir de una consola a otra.
Igual esto, la verdad, tampoco me sorprende, solo es un doloroso recuerdo de que PT nunca va a existir.
Sí, tristemente, es verdad.
Mm.
Bueno, vamos ahora a una noticia en la que Nachito va a hablar más y la siguiente noticia a esta voy a hablar yo más. Pero bueno, es así como ordenamos las
No te
cosas porque no nos damos
preocupes,
cuenta.
yo también, a mí también me va a doler la siguiente, pero bueno.
Porque vamos a hablar de Devolver Digital, que es este publisher que publicó juegos como My Friend Pedro, creo que es. Sí. Sí, My Friend Pedro, mi amigo Pedro. Que es un genio, mi amigo Pedro, lo quiero mucho, Pedro. Te mando un saludo. No tengo ningún amigo que se llama Pedro. Ah, vos sí, Nacho, mándale un saludo de paso.
Dale, dale.
No, saludalo acá, no seas respetuoso, lo estamos hablando.
Saludos, saludos, manda saludos desde La Plata.
Después está, bueno, el Fall Guys, conocido Fall Guys. Y uno que jugué yo, el Enter the Gungeon. Pero bueno, ¿qué pasó? Devolver Digital adquirió a Crow Team. ¿Qué es, y qué es básicamente Crow Team, Nacho?
Bueno, Crow Team desarrollaron más de un par de juegos independientes, como, bueno, independiente de la saga principal, como The Talos Principle, por ejemplo, pero creo que definitivamente son más conocidos por su saga de Serious Sam, que bueno, empezó en 2001, hordas de enemigos, bueno, los tipos, los kamikazes sin cabeza, bueno, y recientemente sacaron Serious Sam 4. Que lamentablemente, por lo que vi en las críticas, no le fue tan bien, pero creo que vendió bien al mismo tiempo. Que es curioso porque salió solo en PC y Stadia, pero básicamente es exclusivo de PC. Pero esto a la vez no me sorprende porque Crow Team ya lleva teniendo una relación de publisher con Devolver Digital por muchos años ya. Ya incluso desde Serious Sam 3, creo. Sí, desde Serious Sam 3. Y Serious Sam 3 salió en 2011, así que esos son bastante años. Los
Sí.
primeros dos creo que fueron desarrollados, o sea, Serious Sam 2 fue publicado por 2K. Y bueno, los primeros dos, First Encounter y Second Encounter, por Gathering of Developers, eran una desarrolladora medio indie, entre comillas, en el sentido de que, o sea, más o menos, pero con Devolver realmente eso tenía una relación muy fuerte. Así que esto no me sorprende. Y esto para mí no es un caso de EA que decimos, bueno, adiós Crow Team. De hecho, en cierta forma es mejor, porque Serious Sam 4 no le fue tan bien y puede que esto haya sido lo que necesitaban.
Sí, andás a ver, quizás ahora a partir de este momento con el trabajo de Devolver remontan y espero que lo haya bien. Yo sinceramente cuando vi el tráiler del 4 me motivaba a comprármelo. Obviamente no jugué las entregas anteriores, pero con todo lo
Nada,
que vos
tenés por qué
me...
hacerlo.
No, no, ya
O
sé, pero
sea.
con todo lo que vos me hablaste y me lavaste el cerebro, en el buen sentido, obvio, en el buen sentido, que tranquilo, me dan ganas de jugar los primeros.
Yo te diría más de First Encounter y después de Second Encounter. Igual, apenas te compres alguno, bueno,
Sí.
alguno entre el First Encounter y el 2, avísame, porque yo los tengo y se pueden jugar online toda la campaña, cooperativo, a lo Left 4 Dead.
Ah, buenísimo. No, está bien. Sí, me habías contado, es verdad.
Y el 4 creo que también. Que ese, ahora que me mejoré en la PC, puede que me lo compre más temprano de lo que piense.
Buenísimo.
Además, está muy barato. Está como $550 precio normal en Steam. A la primera que hagas una sale, te lo encontrarás re descuento.
Sí, seguramente. Y no queda mucho igual.
Nada, nada. Pero bueno, ahora vamos con la siguiente noticia. Que bueno, si Fede antes mencionó la noticia a mí, ahora yo menciono la noticia de él. Pero súper de él, porque hablamos de Pokémon Sword and Shield, porque ya salió el segundo DLC que se llama The Crown Thundra, o Tundra, no sé cómo
O
se pronuncia,
Tundra.
Tundra.
Sí, Tundra. The Crown Tundra, que es esta segunda expansión. La primera había sido la Isla de la Armadura. Y esta expansión lo que trae es básicamente una nueva zona jugable con Pokémon de antiguas generaciones que bueno, están llegando a Pokémon Sword and Shield, a la región de la Galar, que bueno, todos sabemos, bueno, todos no, tal vez el problema que hubo con la Pokédex, que había únicamente 400 Pokémon, y con estas expansiones fueron sacando más, y que bueno, vas a poder transferirlos igual de juegos anteriores a
Pokémon Home y bueno, todo lo que significa el traslado de Pokémon a través de las nubes. Y básicamente esta, en lo que se caracteriza este nuevo DLC es que trae un nuevo legendario, que no me acuerdo ahora el nombre, pero perdón que lo busque porque no me acuerdo el nombre, de Crown Tundra, el legendario voy a buscar, no sé. Y lo otro que trae, además de este legendario principal, Pokémon legendario, son nuevos Regis, que son el Regi Electric, creo que es, y Regidrago. Y trae las versiones de Galar de las aves de los primeros tres juegos, que son Moltres, Zapdos y Articuno. Y nada, la gente está muy hypeada por esto. Es más, hubo como hace unos días unos leaks de la versión beta de Pokémon Sword and Shield, lo que iba a ser en un principio. Y creo que en base a eso como que medio se especuló cuándo iba a salir este DLC. Ah, no, ya tenía fecha, qué tarado. Bueno, no, la gente estuvo más hypeada por eso. Y apenas se hicieron la 0-0 de ayer, ya la gente lo estaba descargando como loca. Y nada, trae eso básicamente, nuevos personajes que van a llegar al competitivo, nuevo tipo de incursiones, vienen los legendarios de todas las regiones y los vas a poder cazar a través de las incursiones que hay. Y eso, no mucho más, ya después me tendría que meter en otras cosas más específicas, pero básicamente es eso de Crown Tundra. Ah, sí, también trae la versión de Galar de Slowking, que ahora es veneno psíquico, y el Pokémon legendario de esta región se llama Calyrex. Que lo curioso es, esto es algo que creo que sí, es la primera vez que lo hacen. Escuchate esto, Nacho, el personaje, este Calyrex es como un ciervo con una cabeza gigante. ¿Y qué pasa? Lo que agregan es unos nuevos tipos de Pokémon que son caballos, que creo, yo tampoco soy un experto en la wiki en la Pokédex de Pokémon, pero unos qué Pokémon sorpresa. Tipo, ¿cómo?
Qué sorpresa.
No, sí, no me lo sé todos.
Estaba siendo sarcástico por el hecho de que vos sos el que más sabés por diferencia, así que algo que vos sí que no sabés, yo digo, wow, hay gente que sabe más.
Sí, no, hay gente que sabe muchísimo más que yo, Nacho, te lo aseguro.
Sí.
¿Y qué pasa? Hay Pokémon de tipo que son caballos, que no sé qué tipo son, y este Pokémon legendario que puede hablar con vos se sube a los caballos y estás combatiendo con dos Pokémon a la vez. Es decir, tenías los combates dobles, pero no con un Pokémon esté controlando a otro. Y es medio flashero, y cuando lo vi yo dije, ¿un Pokémon legendario encima de un caballo? Dije, ¿qué es esto? Y bueno, después lo tendré que analizar más a fondo. Pero en sí me gusta y a la vez es medio raro. Eso nada más. Así que...
Bueno, bien.
Ahora sí pasamos a la siguiente noticia. Que esta ya está en un gris, creo yo. Que es que Microsoft confirmó que Halo 5 no va a tener un upgrade de Xbox Series X, como en la Master Chief Collection. Solo va a tener pantallas de carga más rápidas.
Sí, o sea, agregada... Sí.
Sí. No, bla.
No, sí.
O sea, lo que yo interpreto acá, porque no leí mucho de esto, es que si vos te compras el juego básico... Solo no en Xbox One X no vas a tener el upgrade. Tenés que comprarte si tenés la Master Chief Collection, ahí sí.
Mira, yo te lo aclaro. ¿Vale? Para empezar, ¿por qué aclaró esto Microsoft? Porque aclararon de que en el caso de Xbox Series X, ¿no? S, Halo de Master Chief Collection va a tener una mejora bastante notable con respecto a la anterior generación, que es que va a ser que los juegos van a correr a 120 fotogramas por segundo, que ciertamente es una gran mejora comparado con los 60 fotogramas por segundo de la anterior generación. Y ahora aclararon que en el caso de Halo 5 no va a ser así. Ahora, un par de cosas con Halo 5 que hay que aclarar. Halo 5 no forma parte de la Master Chief Collection, ni tampoco lo va a formar parte en PC, aclarando para los que tenían esa duda. Y Halo 5 era un juego que originalmente en Xbox One apuntaba a 60 fotogramas por segundo, era el primero en la saga en hacerlo. Y lo hacía al coste de estar a 720p. Sí, era bastante bajo, pero era 60 fluidísimo. Y con Xbox One X le subieron la resolución a 1800p, que es una mejora tremenda. No es 4K, pero es bastante cerca, y comparar 720p con 1800p no hay comparación directamente. Así que esto a la vez no me parece tan perjudicial que digamos, o sea, seguís teniendo 1800p en Xbox Series X a 60, que es una imagen bastante limpia dentro de todo. Ahora, mi mayor duda con Halo 5 es esta: ¿cuándo lo van a portar a PC? Porque Halo 5 creo que es el único exclusivo de Xbox One de de perfil alto que todavía no se portó a PC. Halo en Master Chief Collection lo está haciendo y ellos confirmaron que Halo 5 no va a estar en PC de la Master Chief Collection. Así que no sé qué onda. O sea, Halo 5 creo que, como dije, es el único exclusivo de gran perfil de Xbox One que sigue siendo exclusivo.
Claro. Sí.
Pero creo que vamos a tener respuestas apenas salga Halo 4, que debería salir el mes que viene.
Ojalá. Ojalá, sí, porque es una realidad medio incierta.
Igual, siendo justo, ya de por sí tenemos la gran mayoría de juegos Halo 4 el día mes que viene, así que tendríamos todo menos Halo 5. Además, tampoco es Halo 5 es el más respetado de la saga. Pero vamos a tener Halo Infinite en PC, así que entre que salga, entre ahora y que salga Halo Infinite, yo creo que tienen algo de tiempo para aportarlo.
Sí, obviamente, sí tiene un montón de tiempo.
Quizás salga 2 meses antes en PC. Pero es un juego muy lindo gráficamente, eso no se lo niega. Fede, vos que hablamos la otra vez de los gráficos asociantes de Infinite, mirá el Halo 5 Guardians y se ve increíble, eso sí.
Okay, dale, después lo veo.
Pero bueno, ahora vamos con la siguiente noticia, que vamos a hablar de un título de menor escala, que es Gears Tactics. Que bueno, ese es spin-off de Gears of War, que va a ser así, creo que con Chibi, tengo entendido, con
Sí,
Funko Pop,
estilo chibi.
creo que son,
Sí,
¿sí?
sí, sí.
Y bueno, confirmaron que va a correr a 4K y 60 fotogramas por segundo en Xbox Series X y 1440p 60 fotogramas por segundo en Xbox Series S. Así que, o sea, por un lado está bueno esto, pero por otro lado yo creo que dice un poco esto de que no hay que creerse todo lo que dicen los desarrolladores, porque dicen, toma un juego chibi de muy menor escala para correr a la resolución y frame rate que prometieron ustedes. O
Lo
sea,
decís por
por
la
esto
serie
no hay
S.
que tomarse por las dos, porque Microsoft venía promocionando. La Xbox Series X va a correr a 4K 60 su juego, principalmente, ojo, decían en general. Y la Series S 1440 60. O sea, hay que tomárselo con un grano de sal.
Sí, obvio, porque estamos hablando de un juego con temática medio chibi, así Funko Pop, que no va a pedir mucho. Pero sí, la semana pasada hablamos de que había sido Yakuza, ¿no?
Yakuza, sí. Yo lo único que espero con la siguiente generación es que 60 fotogramas se vuelva un estándar otra vez. O que al menos la mayoría de juegos te den un modo 60 fotogramas por segundo. Porque, a ver, es la novena generación. 30 está ok, pero yo espero un verdadero upgrade de los fotogramas. Sobre todo con los jugadores de PC ya pudieron correr sus juegos a 120. Yo no te digo 120 necesariamente porque ese sé que eso es exigir mucho, pero 60, por favor. Al menos la opción.
Sí, me haces recordar ahora que hace poco supuestamente lo vi en un meme, pero no sé qué tan verdad es que decía que Sony aclaraba que sus juegos iban a correr a 120 FPS y aparecía Bob Esponja diciendo, ¿dónde vi esto anteriormente? Y saca un libro y dice, ah, aquí decía, la PlayStation 3 va a correr juegos a 120 FPS.
Sí, o sea, mira, yo te puedo decir que en términos de pura tecnología son una mejora, pero la cuestión no es tanto la tecnología, sí, bueno, sí lo es, pero también es cómo se utiliza esa tecnología, cómo se aprovecha.
Sí, obvio, obvio. Pero bueno, ahora pasamos de un juego de guerra más chibi a algo un poco más serio, que es que la beta
Ponele,
de...
a ver, es Call of
Sí,
Duty.
bueno. Es porque justo me quedaba para conectarlo, nada más que eso. Es que la beta de Call of Duty Black Ops Cold War, dijo Activision, fue la beta más descargada en la historia de la saga. Y ustedes se preguntarán, wow, ¿cuánta gente se lo descargó? La verdad no tenemos ni idea, ellos tampoco lo aclaran. Esa es la
No,
noticia.
no, no lo aclararon. Lo estábamos buscando antes de empezar el podcast a grabar y no, no aclararon para nada. Solo dijeron que fue la más exitosa.
Lo que sí dijeron que el juego de celulares tuvo unas 300 millones de descargas a nivel mundial, que eso está bien
Apa.
bueno, pero no es el Black Ops Cold War, no es la beta.
No, no es la beta. Pero debo decir que encuentro curioso esto. Va, en parte sí, en parte no. Porque Call of Duty ya hizo una clase de comeback, al menos en el sentido financiero, con Modern Warfare. Eso no se puede negar que fue súper exitoso Modern Warfare y sobre todo Warzone. Pero a la vez lo encuentro curioso el caso de PC, porque desde Black Ops 4 Call of Duty se volvió exclusiva de Battle.net. Y yo pensé que con cosas como estas iba a ser perjudicial en su player base en PC, pero parece que no. Yo igual
No.
prefiero no instalar en Battle.net, pero bueno.
No, ni a palo, la verdad. Ya bastantes problemas hay con Uplay.
O sea, Blizz, o sea, yo diría que es porque es Blizzard.
Sí, obvio.
Es Blizzard. Blizzard es Blizzard. Pero bueno, han sacado buenos juegos, no me interprete, pero bueno. Pero a la vez es cierto de que Black Ops, la marca Black Ops, es muy popular. Black Ops 4 fue medio en ventas, pero ahora es cierto de que Cold War se promociona como con una campaña nueva, con el paquete completo, agregado algunos personajes que vuelven, así que eso puede deberse a que está siendo tan exitoso como es.
Ahora, ¿querés pasar a la siguiente noticia?
Bueno, dale, ahora pasamos a un servicio que presentó Ubisoft que encuentro curioso, por no decir que no sé exactamente a lo que se refiere. Habla de un servicio llamado Ubisoft Connect. Yo te juro que estuve tratando de leer, tratando de comprender a qué se refiere, pero me cuesta entenderlo.
Sí, a mí me costó entenderlo, pero ahí te lo explico. Básicamente este servicio va a combinar Uplay y Ubisoft Club en un servicio gratuito que es este Ubisoft Connect, y lo que va a hacer es va a permitir el juego cruzado y la progresión cruzada de los juegos que van a venir. En este caso, por lo que se muestra, creo que van a ser Watch Dogs Legion y Assassin's Creed Valhalla, que a los desarrolladores lo describieron como un ecosistema de servicios para jugadores para juegos de Ubisoft en todas las plataformas. Es decir, yo creo que ahí vas a poder guardar el progreso de tu partida y por lo que entiendo, y vas a poder después ingresar tu cuenta de Ubisoft Connect en tu PC o en, no sé si en las consolas, vas a poder descargar tus juegos de ahí y seguir jugando tranquilamente, ¿me entendés? Es como medio una nube que en la que puedes ver tus datos, en la que te
Sí,
deja jugar con
o
demás
sea, los
personas,
datos guardados
en las que contienes
son datos
puntos.
guardados en la nube, o sea, serían datos guardados en la nube. Y Crossplay solo que para todos sus juegos.
Claro,
Los nuevos.
exactamente. Sí, por lo que se ve ahora, en la publicidad que están mostrando se ve, bueno, Valhalla, Rainbow Six y Legion.
Bueno, bien, qué sé yo. Está bueno en el sentido de que ya sabemos que todos los juegos futuros de Ubisoft van a tener esto. Va, no que los juegos de Ubisoft se caractericen mucho por su multijugador, va, con algunas excepciones como Rainbow Six Siege. Supongo que Watch Dogs Legion también, no sé, no vi mucho acerca de ese juego. Pero no sé, los Assassin's Creed, por ejemplo, no. Esos van a ser puramente desde un jugador. Es más, desde Syndicate no, eliminaron por completo los modos multijugador. Pero bueno.
Sí, no, igual el Valhalla sí, porque se veían las imágenes.
No sé, voy a investigar. Porque tres Assassin's Creed ya no lo tenían, a ver.
No, 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 o sea, no el online, pero que el juego va a estar en la plataforma, sí, porque acá se ven las imágenes. Es más, va a estar en tablets, en teléfonos, en consolas, en la TV,
Apa.
para al parecer también. Eso es lo que muestra la publicidad. Y bueno, sí, acá dice, se podrá acceder a Ubisoft Connect a través de PC, Xbox One, Series X, Series S, PlayStation 4, 5, Switch, Stadia, iOS, Android y bueno, y la web.
Ay, Dios.
Sí, me quedo un poco sin aire.
Bueno, son algunas plataformas, pero bueno.
Sí,
Ahora vamos
algunas
con la
pequeñas.
noticia. Ahora con la noticia final, que es acerca de algo que queda por verse, la verdad.
Sí. Es mi turno, perdón, qué tarado.
No, no me di cuenta para nada. Bueno, vamos a hablar de que la remasterización del juego de Blade Runner se retrasó hace unos días, hace una fecha que no está determinada. ¿Ya hace cuánto se había anunciado este juego?
Para empezar, no diría tanto juego, sino remaster, porque el original Mucho. Era de... ¿Qué?
No, perdón, problemas míos de internet. Míos, queda tranquilo.
¿Tuyos? Ah, qué raro.
Sí.
O sea, para empezar, yo no diría juego, sino diría remasterización, porque bueno, el juego original salió en noviembre de 1997 para Windows, es considerado un clásico de culto, y bueno, ahora Nighthive confirmó que iba a ser el remaster para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, y me imagino que para PC también. Y bueno, ya lo dije. Y dijeron que supuestamente se debía a los quilombos que era remasterizar un título como ese. Por eso ni siquiera dieron fecha aproximada, ni siquiera dijeron año. Así que eso te hace una idea de bueno lo complicado que están las cosas. Sin embargo, para los que sí quieran jugar el original, pero quieren esperar el remaster, pero quieren jugarlo igual, no van a tener, al menos por lo que tengo entendido, creo que no, no van a tener que comprarse una Windows 90, 95 o Windows 98 y comprarse una copia original. ¿Por qué? Porque en diciembre de 2019, Kurol Games o GOG o GOG lo agregó a su servicio, que GOG es como Steam, pero concentrado en juegos más viejos, más clásicos, todo lo demás. Tiene más de un par de títulos ahí interesantes. Así que lo pueden comprar y tengo entendido que lo pueden jugar con sistemas de hoy sin ningún problema.
No, buenísimo.
Pero sí, esas son todas las noticias y ahora vamos con la sección de les destacables. Noticia más graciosa, sea por la razón que sea.
Paso, sinceramente. No encuentro algo que me haya causado mucha gracia. Quizás sí el chiste de que, bueno, yo tenía que contar una noticia que era más tuya y vos una noticia que era más mía.
Creo que ese chiste se arruinó por lo de hoy, pero bueno, ya vamos a ver eso. Ahora vamos con la noticia que más nos enfurece, barra nos decepciona. Yo diría, parte de lo de Stadia, ya sé que es una frase estúpida y todo lo demás, pero sigue dando bronca que haya ese tipo de narcisismo y de estupidez también. Diría estupidez, porque o sea, ahí deberían poner que dice, usted no sabe. No puede decir semejante barbaridad.
Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y ahí, pa, trompada.
Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Pero sí.
Entra el portero ahí de las oficinas de Google y lo caga a patadas.
Es que, mucho, como dije, muchos de estos juegos que salen no serían tan populares como son de no ser por los streamers. Así que esto me parece una frase muy tonta e irresponsable también.
Sí, no entiendo dónde está parado para mí.
Bueno, es de Google, así que...
No, sí, yo igual estoy de acuerdo con tu opción, yo iba a elegir esa después de lo que me calenté.
Che, no estoy notando que la calidad de audio tuya está peor.
No, mira, yo no tengo nada abierto. Tengo Google y Microsoft Teams, nada más.
Bueno, justo estábamos hablando de Google. Para, entonces déjame chequear algo.
Justo estábamos hablando de Google. Nos escuchó que hablábamos mal. Y dijo, ¿saben qué? Cómenla.
Ojo, yo... Bueno. ahora sí te noto mejor. Pero bueno, buenísimo. Ahora vamos con la noticia que más nos alegra. Y bueno, acá yo la tengo fácil. Y bueno, está un poquito celoso. Voy a poner Layers of Fear 2. Porque, acaba de terminar el 1 y está bueno tener el 2, de paso.
Sí, la verdad que la tenés bastante fácil. Yo creo que te voy a robar la noticia más fedesca en este caso. Y voy a elegir.
Para. Estamos en
no,
una
no,
noticia
no, no.
que más nos alegra.
No, ya sé, pero te voy a robar la opción de la noticia más fedesca. Ya sé que. Porque la noticia que más me alegra a mí es que haya salido ya el DLC de Pokémon Sword and Shield.
Bueno, me parece bien porque iba a elegir exactamente esa opción. Así que spoiler alert.
Bueno, no, por eso lo dije.
Ya dijimos de spoiler.
Bueno, entonces yo tengo que elegir la más nachesca.
Sí.
Bueno, entonces si tengo que elegir la más nachesca, voy a elegir. Voy a hablar de Ubisoft. Para mí, tu noticia más nachesca es los servicios de Ubisoft. Y querés. Y bueno.
Seriously.
Es un chiste para contarle a la gente
Ah,
lo que
sí.
te pasó ahora.
¿Eh? Ah, bueno, sí. Bueno, buen punto, buena conexión. No esperaba que ibas a hacer eso. Y bueno, resulta que que bueno, hace tiempo que estaba gratuito el Watch Dogs 2 en la Epic y ahora que me mejoré el PC dije, bueno, qué sé yo. Me lo pongo a descargar de la Epic Game Store, ¿no? Para empezar me pide una sincronización con la cuenta de Uplay. Yo digo, bueno, la hago sin problema, todo lo demás. Y hay que aclarar que en el caso de la Epic Game Store, antes de siquiera descargarlo, ya hay que hacer la sincronización. Y bueno, ahí hice todo lo demás. Me lo pongo a descargar aproximadamente 36 GB, gente, que no es poco espacio, la verdad. Bueno, no tanto por espacio, sino no poco tiempo de descarga. Hago toda la descarga y automáticamente me instala Uplay, que no tenía instalado. Lo desinstalo porque prefiero instalarlo por mi cuenta, ya que yo lo instalo en otro disco. Y ahí me doy cuenta de que me tira error. ¿Qué pasa? O sea, yo digo, ¿qué está pasando acá? Y me di cuenta que constantemente tiraba error y yo dije, para. ¿No será que el Watch Dogs 2 no me funciona, no? Y esto no es la primera vez que me pasó con Epic. Me pasó antes con Rayman Legends, que también me tiraba error con sincronización, pero de Uplay no. ¿Qué pasa? Después descargo Uplay y me dice que Watch Dogs 2 está ahí. Yo dije, bueno, genial, lo juego. Me dice, ¿querés descargar el Watch Dogs 2? Para. ¿Cómo que crees que descargue si ya te lo descargué? Y no solo hace como que hace como que los que descargué de la Epic Game Store no es Watch Dogs 2, sino que cuando me da la opción de descargar, es como 15 o 14 GB más chiquito la descarga, más chiquita la descarga.
Ah, mierda.
Y originalmente el Watch Dogs 2 se me terminó de descargar. Justo cuando nos reunimos acá con Fede, ¿no? Y nada, por eso todo este tiempo también me lo puse a descargar. Y nada, digamos que me agarró un poquito de bronca, pero bueno. Honestamente, yo estoy aliviado de que siquiera tengo el juego, porque yo pensé que iba a ser así que no me lo iba a aceptar Uplay. Pero sí, me agarró bronca. Igual lo creas o no, mi bronca no es tanto con Uplay o Ubisoft, más con Epic. Porque parece que Epic es pésimo con esta cosa de Ubisoft. Se lleva pésimo con los juegos de Ubisoft.
Sí, no, parece que fue un desastre. Es más, yo ya vinculé mi cuenta de Epic a Ubisoft, pero voy a hacer como dice Nacho y
O sea,
descargarlo
háganlo así, gente. Una vez que ya la tienen vinculado, de última, empiecen a descargar en Epic y apenas empieza a descargar, corten la descarga en Epic, pónganse Uplay y descárguenlo ahí. Porque créanme, la descarga que la dan de Epic no se las va a aceptar.
No, y si tienen suerte, pasen el dato de cómo hicieron.
Sí, a ver, no es una. A ver, no es. No, no da mucha bronca, pero. Da paja. Eso sí, da mucha paja, porque a ver, en conjunto estoy. O sea, en conjunto descargo. ¿Cuánto? 58 GB.
Sí.
58 GB, que son 36 de sobra eso.
Sí, ahora es un montón menos.
Pero bueno. Pero bueno, eso es todo. Y nada, eso sería todo con las noticias de hoy, el episodio de hoy, gente. Y bueno, vale recordar de que esto lo subimos a Anchor y después Anchor se distribuye a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. También subimos a YouTube muy de vez en cuando. Y nada, si se quieren comunicar con nosotros, Fede, ¿por qué medio pueden hacerlo?
Pueden hacerlo por nuestro mail que es lesrulocontacto@gmail.com o si no por nuestras redes sociales que en tanto en Instagram como Twitter nos encontramos como @lesrulos, que ahí vamos publicando las actualizaciones de los últimos episodios. Así que nada, gente, este fue el episodio 58. Nos veremos en unos días con un episodio de un rulo más, de algo que no les podemos contar todavía, pero ya se van a enterar. Y bueno, la semana que viene con más noticias. Que tengan buena semana, jueguen mucho y miren mucho. Chau, chau.
Adiós.